A través de un tuit, el presidente de la República informó que Chile había alcanzado la meta de vacunar al 80% de su población. No del grupo objetivo, no es la población objetivo, sino de la población general del país. Es una proporción altísima, es una proporción que sitúa al país muy bien en los rankings internacionales, y es un dato que descomprime y alivia bastante la situación sanitaria que estamos viviendo y que está efectivamente bastante más bajo control. Sobre este tema conversamos en esta edición de Terapia Chilense, y nos distingue con su presencia, con su destacada presencia, María José Ochea, editora de La Tercera, edición dominical, y Arturo Fonten.
Muy buenas tardes.
Le doy
la bienvenida a la distinguida panelista José y a Arturo también.
Distinguida panelista José, va a hacer un disclaimer antes de sí, esta pata que me está haciendo Héctor.
Es porque
insultó,
me agredió.
Porque
la agredí antes.
Sí, así que bueno, ahora te está haciendo la pata, pero déjame decirte que estas palabras no han sido suficientes.
Ya, pero esto es el comienzo de una pacificación.
De una pacificación. Sí. No siga agrandando el problema.
Oye, bueno, efectivamente sí. Está mejor el cuadro sanitario del país, ¿no?
Está mejor el cuadro sanitario del país. Yo creo que, no sé, casi como el clima, ¿no? Como que de repente está saliendo el sol, hay estamos empezando a vivir una primavera adelantada. Metafóricamente.
Oye, pero los datos que tú citas, 80% de la población total,
sí.
Digamos, no son los que están en Our World in Data, no son los datos internacionales. Los datos internacionales nosotros aparecemos con un 65% de la población total, que está muy bien porque estamos debajo de Uruguay, o igual que Uruguay, y debajo solamente de los Emiratos Árabes. Pero no es el 80% de la población lo que sale aquí, sino 65% de la población.
Era el tuit del presidente, lo escuché, sí, no, lo no, escuché no, en la radio, no, no sé.
Ahora, yo tampoco tengo, ¿ustedes tienen datos? ¿Claro qué es lo que se llama hoy día población objetivo?
No, yo no tengo idea si ese concepto ha ido variando, pero era como cierta
porque
edad.
Partimos, no sé si eran los mayores de 18, pero después no sé si se incorporaron.
Claro, porque
los
no
jóvenes.
Se incorporan, ponte tú, yo me imagino, no sé, no tengo idea del tema, pero me imagino que no sé, en la población, el 80% de la población objetiva, yo creo que hay que excluir a la población, no sé, menor de 10 años, porque
probablemente no tienen vacuna.
El tuit del presidente dice así, para que no. Ya superamos el 80% de la población protegida con vacunación completa. Solo en los últimos dos días se vacunaron 200.000 rezagados mayores de 18 años.
Yeah.
Bravo Chile, dice.
Yeah. Bueno, estamos, es una cosa bien excepcional en el mundo lo que se ha logrado.
Bien excepcional,
en ese
incluso,
sentido, es un
incluso entiendo
logro
yo
indudable.
Que el delegado presidencial de, que se llamaba antes el intendente, el delegado presidencial, promete, calcula, cree que en 10 días, en 2 semanas, Santiago va a poder tener un toque de queda más reducido. O sea, va a empezar más tarde.
Sí, que sería.
No está mal.
Yo creo que
no
la José.
No, la José se acuesta a las 8.
Va a vivir de otra manera a partir de ese momento. Va a ser otro.
No, pero es bien increíble que siga.
No, es
siendo,
impresionante, o sea, esto.
Además que cada día se cumple menos.
Y por supuesto, y además hay comunas que tienen una vacunación muy alta. Entonces son algunas comunas las que nos bajan el promedio, ¿no?
Sí, ahora bueno, buena cosa que se estén vacunando todos los rezagados mayores de 18 años, que son los que nos están arruinando la fiesta en este momento.
Exacto, y obligándonos a guardarnos tan temprano.
Ahora parece que el famoso permiso pase de movilidad, oye, va a servir bastante para la semana del 18.
Sí, Sí, hay como un incentivo a irse a vacunar luego para alcanzar a tener ese carnet.
Ese carnet, claro.
Oye, hay otra cosa que tiene alguna relación con la situación sanitaria, pero me parece que es muy destacable esto del laboratorio Sinovac, que va a empezar, que anunció ya hoy su llegada a producir vacunas en Chile. Van a ser, no sé, decía 60 millones de dosis, más de 60 millones de dosis empiezan a producirse a partir de marzo del próximo año en dos plantas, una en la Metropolitana y una en Antofagasta. Y por el otro lado, también me abre la pregunta de, ¿ya estamos en manos de los chinos definitivamente?
Definitivamente.
O sea, está lo de Sinovac, lo del registro civil.
Eso es muy alarmante.
Lo del registro civil, yo no me imagino que... No habrá que alarmarse tanto porque habrá que tener muchas cláusulas de confidencialidad.
Oye, pero ¿cuál es la empresa eso?
Esa se llama Alcino, esta empresa que está postulando y está puntera en el fondo de la licitación para la administración
de los datos. ¿No es una empresa estatal?
Es Alcina Corporation, yo te voy a decir al tiro. Sí, me imagino que es estatal.
Entonces, ¿qué? Si es una empresa...
Es una de las más grandes de China, de las 5 tecnológicas más grandes. Su principal negocio es la seguridad informática con foco en el sector financiero. Eso es más o menos lo que sabes.
A mí me parece inquietante.
Es
muy inquietante.
Es controlada por una sociedad que a su vez es controlada por el Estado.
Entonces, que el Estado chino maneje esa información, a mí me parece altamente inconveniente.
Ahora me imagino, oye, la licitación considerará algunos factores socioculturales y políticos, me imagino.
Bueno, pero todo lo que consideren, digamos, frente a una empresa tecnológica china, que en última instancia es del Estado de China, no creo que nosotros tengamos ninguna capacidad de controlar esa información. Los hechos, digamos, es decir, entregarle toda la información de Chile
a... Ahora, no es una decisión que va a tomar este gobierno, ¿sí?
Entiendo que, a ver, la licitación es... No, todavía no es. Pero ya va puntero, o sea, una de las suspicacias que hay es que es bastante más barata. Entonces, ¿por qué es bastante más barata? Porque tendría menos calidad técnica que los otros oferentes, que fueron calificados, entiendo, 30 puntos en la licitación, y esta tiene 28, la que menor calificación técnica tiene, pero es la más barata. Claro, estamos hablando de los datos personales de todo el país.
O sea, imagínate lo que significa además esto. A esto se agrega que la electricidad está en manos de los chinos.
Es un buen combustible para la imaginación paranoica de nuestro país.
Oye, es complicado.
Y de Arturo Fonte.
Es complicado.
La verdad es que cuando vi hoy día lo de Sinovac, que no tiene mucho que ver, porque son las vacunas, y me alegro mucho que nuestro país esté desarrollando...
Que vuelva al mercado de las vacunas.
Sí, que esté desarrollando vacunas que además la Sinovac ha demostrado ser efectiva en el combate de la pandemia. Pero sí se me abrió al tiro la pregunta. China, lo que hemos sabido es que en el mundo agrícola ha entrado con mucha fuerza, está en el sector eléctrico, está ahora, si estuviera en esta licitación, también es algo bastante grande.
Bueno, si es potencia mundial, si no te importa, digamos, ¿no?
No me importa.
Oye, es una decisión complicada, pero... Más se le ha complicado la vida y las perspectivas, yo creo, al candidato a senador por Ñuble.
Perdón, voy a hacer un alcance.
Rodrigo Peñailillo.
Voy a hacer un alcance antes que se me olvide. Ya. No, la licitación es de este gobierno. Lo que pasa es que comenzaría a operar en 2022.
Ya.
Así que le toca...
A mí me parece que entregarle toda la información de los datos de la ciudadanía, de la población chilena, a una potencia extranjera, a una empresa de una potencia extranjera, es algo que no debería Chile hacer.
Sigan con ese tema.
Ya nos vamos, Peñailillo, a ver qué opina el chino.
Me da la impresión que se le complicó un poco el panorama a partir de las declaraciones que hizo la nueva titular, la nueva presidenta del PPD. Que dijo que no le gustaba en principio que llevar un candidato que estuviera dañado, tocado, alcanzado por los casos de financiamiento irregular de la política. Ahí hay otro problema, digamos, que nos compramos o que apareció. Bueno, era bastante evidente que estaba el problema, digamos. El problema surge a partir de la decisión de la fiscal que estaba investigando el caso de financiamiento irregular de la política por SQM. Ella decide cerrar la investigación, no seguir perseverando en ella, puesto que el Servicio de Impuestos Internos nunca inició acciones legales contra las 34 personas que estaban involucradas en este caso. Y el Servicio de Impuestos Internos no inició esta acción simplemente porque el Servicio de Impuestos Internos tiene doble estándar. Tuvo un estándar para los casos de financiamiento irregular de la política que afectaban a la derecha, pero no tuvo el mismo criterio para investigar los gastos de la pre-campaña de la presidenta Bachelet. Esa es la verdad.
En el caso de Peña y Lillo, como para recordar un poco, lo que él estaba siendo indagado era con Martelly, ¿se acuerdan? Giorgio Martelly,
que
era recaudador de la campaña de Bachelet. Y desde este, él era propietario Martelly de la empresa Asesorías y Negocios, y se emitieron ahí 23 boletas por 245 millones de pesos a Sokimits, que habrían sido utilizadas para el financiamiento regular de la política. Yo creo que una cosa que se podrá analizar, como dices tú, es si es que el Servicio de Impuestos Internos tiene o tuvo o no un doble estándar, uno para el caso Penta, que afectó a las figuras y parlamentarios de la derecha, y otro estándar para el caso SQM, que afectó principalmente al mundo del PPD y al mundo del bacheletismo. Eso es un tema. Ahora, el otro es la decisión de la presidenta del PPD, que ahora, si uno dice, bueno, si la justicia te investiga, la fiscalía decide no perseverar y en el fondo te deja libre de esa investigación, la condena sigue siendo la misma por parte del partido, ¿no?
O sea, es que a mí me parece que políticamente el tema es muy delicado, porque los hechos están ahí, digamos. Y a mí me parece que este caso donde Sokimich aparece financiando a figuras de todo el espectro político, de derecha, de izquierda, de todos lados.
Porque esa es la verdad, es lo que hacía.
Sí, eso es lo que hacía. Y particularmente el caso del programa de la candidatura presidencial de Bachelet. Eso es uno de los temas que está en el trasfondo del desprestigio del mundo político, de los partidos políticos, ¿no es cierto? Entonces, en este momento en que difícilmente la centroizquierda quiere desligarse de esa crítica, llevar como candidato a una figura que está tan vinculada con ese tema, me parece que políticamente es muy riesgoso, digamos.
Además que yo no veo que sea uno de los grandes líderes políticos de Chile en este momento. A mí me parece que es más bien un cadáver político.
De acuerdo, pues todo eso sí.
O sea, yo no diría que hay que... O sea, uno puede pensar de que la persona, mientras... O debe pensar que mientras la persona no ha sido condenada, es inocente, hay una presunción de inocencia. Pero políticamente hablando, obviamente que va a tener que dar muchas explicaciones, y me parece que un partido tiene todo el derecho a tratar de evitarse ese trance.
Seguro. Pero sí hay una condena a la figura de Peñalillo.
Política.
Claro. Política y de opinión pública.
La justicia chilena, hasta donde yo entiendo, no le impuso ninguna pena a Karadima, pero eso no significa que Karadima sea inocente.
No, claro.
No, eso porque ahí operó la justicia eclesiástica.
Es un caso
complicado. Pero Karadima, digamos, de los cargos de abuso, salió libre por prescripción nomás.
Ahora, en la plantilla del PPD se ve difícil de armar, ¿no?
La de todos los partidos se ve muy difícil.
Pero fíjate que a mí esto me hace pensar la sensación que me dejó el debate presidencial de la unidad constituyente, de la primaria de la unidad constituyente, de la exconcertación, ante las preguntas de las periodistas, sobre todo ellas, Alejandra Matu, sobre todo, me pareció que lo persiguió ese punto, pero en general apareció varias veces. ¿Qué, la sensación que te queda, ¿no? ¿Qué difícil es desmarcarse de la Concertación para tres personas que han sido ministros y que han estado vinculados a la Concertación largo tiempo? No es que han sido un ministerio que duró 4 años o 3 años, sino que han sido figuras importantes e influyentes de los gobiernos de la Concertación en varias presidencias y que tienen entonces toda una trayectoria política a la sombra de la Concertación. Qué difícil es creer que ellos ahora, digamos, pueden desligarse de todo ese pasado y, como tienen que decirlo, a la vez tienen que decir: yo me siento orgullosa o orgulloso de haber sido ministro, pero a la vez tomar distancia, ¿no? Es una cosa que me parece muy confusa, sobre todo que, no sé si cómo les parece a ustedes el debate, pero desde el punto de vista programático y como de actitud, daba la impresión de que se buscaba mimetizarse con el programa Boric-Jadwe. Y con la actitud Boric-Jadwe, incluso muchas veces hablaron de la idea de un arco político que incluyera desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana para hacer los cambios que buscan hacer. Entonces, todo ese discurso en donde se trata de, por así decir, apartarse por completo del fracaso que han sido estos 30 años de la Concertación, básicamente, y armar un programa con un arco tan grande, o que aspira al menos a interpretar ese arco tan grande, resulta tan poco verosímil encarnado en figuras que son absolutamente hijas de estos 30 años de la Concertación. A mí me quedó esa sensación en el debate. No sé qué les pasó a ustedes.
O sea, yo creo que lo que, o sea, estoy de acuerdo contigo, y lo que es súper difícil para ellos tratar de ser, de asumir lo que son y al mismo tiempo renegar de lo que son. O sea, debe ser la situación más compleja del ser humano, pero tiene relación también con el mismo fenómeno que hace que salgan Boric y Sichel, ¿no? Que es que no solo la Concertación, es lo pasado, es como la jubilación de lo antiguo. Y este debate, y la verdad es que Unidad Constituyente tiene eso, ¿no? Tiene una carga de antigüedad que sí. Es lo que es Joaquín Lavín. También. O sea,
a mí me parece que es un poco
está en la misma línea.
Te dio esa que estaban hablando figuras del pasado.
Figuras del pasado, y todo lo que está ocurriendo un poco en ese mundo está asociado al pasado, que uno puede gustarle o no.
Sí,
pero
claro.
Hoy día la ciudadanía, en el fondo, pareciera querer lo nuevo. Es lo que ha dicho, lo que ha expresado en sus últimas votaciones. O sea, si uno ve la elección de constituyente, las primarias presidenciales.
Claro, pero por otro lado, quiero ser un poco abogado del diablo, por otro lado, la elección de los gobernadores regionales mostró que la Unidad Constituyente todavía respiraba. Y no solamente respiraba, sino que en varias regiones, digamos, tuvo éxitos casi estruendosos.
Sí, es verdad, es cierto, pero yo diría
eso ocurrió, efectivamente.
En los gobernadores sí.
Ocurrió, en los gobernadores aquí, sí. Pero pareciera que, no sé si se va a dar la misma dinámica de los gobernadores.
Yo noto, oye, que la Unidad Constituyente no, a ver, dentro de ese esquema que todos dicen que está superado, digamos, el esquema de izquierda y derecha, es cierto que la Unidad Constituyente no quiere situarse al centro, quiere ir más bien a disputar el espacio político de la izquierda,
sí.
De la izquierda dura, de la izquierda del eje apruebo-dignidad.
O sea, a la pregunta en qué se diferencia el programa de ustedes del de Boric, la respuesta básicamente fue: nosotros haremos, a ver, en otras palabras, lo que yo entendí, haremos lo mismo pero con más tranquilidad.
Claro.
Algo así
sí,
fue lo que...
Sí. Y es probable que en política exterior, digamos, no miren con simpatía a las Cuba y Venezuela, esas cosas así.
Claro, es como que es lo mismo con un poquito de timidez, pero generacionalmente no se produce el cambio, y a mí me parece que ese es el, como la encarnación del cambio está dada por eso.
Sí, pues.
Entonces, a mí me pareció que era eso muy, muy frágil. Lo otro que me pareció que se desprendía claramente de lo que ellos plantearon es que las jubilaciones de las Fuerzas Armadas y de Carabineros van a caer fuertemente si es que ellos llegan al poder, digamos. O sea, hay una voluntad de poner fin al sistema previsional de las Fuerzas Armadas y Carabineros muy, muy fuerte, y nadie dijo nada sobre las características propias de la carrera militar y de la carrera de Carabineros, que son carreras para gente joven, donde muy pocos pueden seguir en las filas a los 50 años, digamos, poquísimos.
Pocos.
Es una cosa muy piramidal y donde gente perfectamente capacitada queda a los 40 años, digamos, probablemente un 60% de ellos fuera de la carrera, pero no por problemas, sino que simplemente porque así está construida la carrera militar en todas partes, y la posibilidad en Chile de que esa formación les dé opciones de desplazarse al sector privado a esa altura de la vida lo hace muy difícil. Entonces, hay una explicación de por qué las Fuerzas Armadas y Carabineros tienen un sistema previsional especial.
Entiendo, Arturo, que mundialmente, porque uno, a ver, lo que primero se le ocurre, digamos, es que Chile debería prolongar la carrera militar, ¿no es cierto? Que se acogieran a retiro bastante más tarde, pero entiendo yo que la tendencia mundial es al revés, es que sean cada vez... Se tengan que ir cada vez más jóvenes.
Más jóvenes. Sí. Imagínate un boina negro, un paracaidista. Él termina su carrera a los 40 años.
Claro.
Y esa persona le ha dedicado con sábado y domingo, sin horas extraordinarias, ¿no es cierto?, a trabajar intensamente desde los 20 años, digamos, a los 40. Y ahí termina su carrera. Y la preparación que tiene difícilmente sirve, te fijas, en el sector privado. Entonces... esa es la explicación de fondo que no se está dando. Entonces, en la noticia, en todo caso, me pareció a mí clarísima que todos concordaban que había que terminar el sistema especial para las Fuerzas Armadas, lo cual va a significar, primero, que caen las pensiones del mundo militar y carabinero sin duda alguna, y segundo, que vamos a tener en esas profesiones probablemente gente menos capacitada, porque obviamente va a ser mucho menos atractivo entrar a carabinero, entrar al ejército, a la marina, a la aviación, de lo que es hoy, porque el riesgo de quedar a los 40 años cesante con una jubilación mala, digamos, va a ser muy grande. Y eso me llamó mucho la atención, y me llamó mucho la atención que fuera tan poco analizado el tema. O sea, fue dado como una cosa... De hecho, digamos, es una cuestión resuelta, digamos, como que no tuviera mayor problema, como que este fuera una especie de privilegio absurdo.
Es que yo creo que tiene que ver con lo que tú planteabas al principio. Hoy pararse en un debate y hacerle un guiño a todo lo que huele a uniforme, se le genera la contradicción interna, de decir como, bueno, tengo que coquetear con la izquierda, que no me va a permitir esto. Y por el otro lado, pertenezco a un mundo donde esto ha sido la tónica, ¿no?
Bueno, en términos de credibilidad, vamos a ver, digamos, cómo se desarrolla esa consulta, esa primaria que va a tener lugar el próximo domingo 21 de agosto. Me da la impresión que los debates tuvieron menos rating del que se suponía que debían tener, y mucho menos que el de los debates de las primarias.
Que tuvieron en promedio entre los dos, de la Apruebo Dignidad y Chile Vamos, 27 y algo puntos de rating, una cosa inusitada para un asunto político, y este creo que estuvo por los 4.
Ya, o sea, bastante menos.
Una diferencia enorme.
Bueno, vamos a ver también cuánto califica la Unidad Constituyente como alternativa, digamos. Es una pregunta esa bien dramática, digamos, porque calificar en estos casos significa solamente sacar una de las dos primeras mayorías. Si saca la tercera, claro, digamos, queda fuera de combate en la primera vuelta.
Uh-huh. Pero fíjate que a mí, retomando el tema que tú dices, esto de que tú dices la izquierda, esto tiene mucha sensación. Bueno, pero si es que la izquierda está cuestionando, por ejemplo, concretamente la forma en que actúa Carabinero y quieren refundar Carabinero, o por lo menos reformar fuertemente Carabinero, supongo que lo que se quiere es atraer gente ojalá más capacitada que la que tenemos en Carabineros, ¿no? Eso es lo que tú deberías aspirar, porque cualquiera sea la estructura o el sistema de mando, al final Carabineros depende del criterio de un individuo que porta armas. Y ese es lo delicada de la función, ¿no es cierto? Tú quieres que ahí haya una persona sensata, capacitada. Tú comprendes que ofrecerle a ese mundo, a un joven que puede encontrarse con una situación como esta, como lo que ellos están planteando, claramente es un desincentivo a la gente capacitada. Entonces vamos a tener una fuerza policial y una fuerza militar inferior en calidad a la que tenemos hoy con este tipo de planteamiento. A mí me llama mucho la atención esa mirada. Claro, hay una actitud populista ligera detrás de esto, pero de nuevo, como pasa en muchos de los proyectos que estamos viendo, hay una contradicción interna entre querer mejorar la policía y querer desincentivar que la gente capaz entre a esas profesiones.
Es cierto, es cierto. No deja de llamarme la atención, me salgo completamente del tema, no deja de llamarme la atención el golpe que le dio el presidente Biden al gobernador de Nueva York. Es bien contundente. Ahora, se lo da después de un informe de la fiscal del estado que señala que el gobernador incurrió en conductas impropias, y más que eso, ¿no?
Oye, son 147 mujeres, creo.
Sí.
O sea, si eso no es impropio, ¿qué? Sea, defina, caramba, impropio.
No, sí.
O sea, ¿ah? O sea, de 147 podemos decir que...
Ya, pero es que estamos hablando de una figura, voy a decirlo con una metáfora, de uno de los grandes cabrones de la política norteamericana.
Vaya metáfora,
¿sí?
Que ocupa Héctor.
Sí, absolutamente.
O sea, absolutamente.
Y una figura
de los grandes,
¿no? Y una figura heroica prácticamente heroica, durante la lucha por la pandemia, era la gran figura, que fue el gran problema de Trump, ¿no?
Exacto.
Era el que opacó a Trump en sus conferencias de prensa, que tenían altísimo rating. Y fue una figura que manejó la pandemia extraordinariamente bien en Nueva York en términos políticos.
En términos políticos.
Un político muy, muy avezado, no hay duda. Pero oye, 147 mujeres que denuncian a un hombre es un poco mucho, ¿no?
Ahora, tiene cierto coraje también el presidente Biden, digamos, de empujarlo, de darle el golpe, digamos. Yo creo que ya él no tiene muchas otras alternativas que declinar su puesto, no sé.
Sí, uno esperaría, ¿no?
Uno esperaría.
Que fuera digno y diera un paso al costado.
Exactamente, eso es lo que sucede.
Vamos a ver qué hace, porque es un tipo duro,
¿eh? Es duro, ¿no? Es duro. Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado genera algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class About. Encuéntralo en Mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre, y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de María José Ochea y de Arturo Fontén en esta edición del programa. Muchísimas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana jueves, donde desgraciadamente no va a estar María José Ochea.
Pérdida completa.
Patero.
Eso sería todo. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches.